Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En el quinto domingo de Pascua, la liturgia nos invita a permanecer unidos al Señor, alimentándonos de su palabra y vida para dar abundantes frutos como verdaderos discípulos. Nuestro obispo José Mazuelos ha anunciado en el encuentro de matrimonios y familia celebrado en Lanzarote que el sábado 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo, tendremos ordenación de diáconos. Será en la Catedral de Canarias a las 11 de la mañana. Durante este fin de semana, Madrid acoge las jornadas de delegados y agentes de pastoral de migraciones y allí estará nuestro delegado David Melián. Todo esto en medio de la situación que se está viviendo con los migrantes que llegan a nuestras costas y las instituciones siguen sin dar una respuesta efectiva a lo que se está viviendo. Esta semana queremos acercarnos a Teror, porque desde el lunes se vienen celebrando las jornadas de patrimonio, retratos del cielo, en la Basílica, con motivo de los trabajos de conservación y restauración que se vienen desarrollando desde el año 2018. Y recuerden que está en marcha la campaña de la renta, y es importante poner la X en la casilla de la Iglesia, porque así contribuimos con los proyectos sociales que la Iglesia realiza a favor de los más necesitados de nuestra sociedad, además de la labor espiritual, educativa y cultural que realiza la Iglesia. De todo esto hablamos hoy en El Espejo, pero arrancamos con el comentario al Evangelio de este domingo que hoy nos llega con Néstor Santana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, Raúl. Este domingo el Evangelio presenta la alegoría de la vid y los sarmientos. Cristo es la verdadera vid. Nosotros somos los sarmientos y el Padre es el viñador. El Padre quiere que demos mucho fruto. Es lógico. Un viñador planta la viña y la cultiva para que produzca fruto abundante. Si nosotros montamos una empresa, querremos que dé beneficio. Jesús insiste. Yo les he elegido a ustedes y les he destinado para que vayan y den fruto. En los últimos tiempos está de moda la exitosa serie Los Elegidos. Tú también eres un elegido. Dios se ha fijado en ti. Por el bautismo te ha injertado en la viña que es Cristo. Tienes la vida de Cristo, la vida cristiana. Tienes el elemento principal para dar fruto, la unión con Cristo, porque el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Jesús lo dice taxativamente. Separados de mí no podrán hacer nada. Su fuerza no es sino suavidad. Nada hay tan blando como esto, y nada como esto es tan firme. Como dijo San Francisco de Sales, ¿cuántas cosas has querido hacer sin Cristo? El fruto que el Padre espera de nosotros es el de las buenas obras, el de la práctica de las virtudes. ¿Cuál es la unión con Cristo que nos hace capaces de dar este fruto? La fe y la caridad, es decir, permanecer en gracia de Dios. Cuando vives en gracia, todos los actos de virtud son frutos agradables al Padre. Son obras que Jesucristo hace a través tuya. Son obras de Cristo que dan gloria al Padre y se convierten en cielo para ti. Vale la pena vivir siempre en gracia de Dios. ¿Eres tú como un sarmiento lleno de vida? Benedicto XVI decía, la vid como atributo cristológico significa la unión indisoluble de Jesús con los suyos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Soy Raúl Arencibia y como es habitual repasamos algunas de las noticias que marcan la actualidad de nuestra diócesis. La Basílica de Nuestra Señora del Pino en Teror está celebrando desde el pasado lunes las jornadas de patrimonio Retratos del Cielo. Este sábado, concierto de órgano con Pedro Alberto Sánchez, organista y maestro de capilla del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, acompañado por la Escolanía del Escorial. Del 28 al 30, las jornadas continúan en Arucas. Los institutos diocesanos tienen abierto el periodo de inscripción para el próximo curso. Son centros donde se oferta la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Para más información pueden llamar al 928-209-433. Nuestro obispo José Mazuelos anunciaba el pasado fin de semana que el sábado 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo, tendremos la ordenación de diáconos. Será en nuestra catedral a las 11 de la mañana. Talleres de Oración y Vida ofrece un encuentro de experiencia de Dios. Será en Valencia del 25 al 30 de junio. Ya se conoce la fecha del Campajoc 2024 del 11 al 18 de agosto en Telde para jóvenes a partir de 13 años. El Seminario Diocesano nos recuerda que celebra cada lunes la Eucaristía en la Iglesia Jesús de Nazaret en Siete Palmas a las 8:30 de la tarde. El pasado lunes fue presidida por el obispo auxiliar Cristóbal Denis. Y enseguida hablamos aquí en El Espejo del encuentro de delegados de Migraciones en Madrid y de las jornadas de patrimonio que acoge estos días la Basílica de Nuestra Señora del Pino en Teror.
Antonio no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente, si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en un viaje por tantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
De viernes a domingo, Madrid acoge la jornada de delegados y agentes de pastoral de migraciones. En estas jornadas participa el director del Secretariado de Migraciones, David Melián, que nos habla de la situación que vive en estos momentos la delegación.
Pues yo lo estoy viviendo con mucha ilusión, pero también como una responsabilidad muy grande, porque efectivamente al frente del secretariado estoy yo, pero hay un equipo detrás muy grande, muy potente, con muchas ganas, y es una responsabilidad pues gestionarlo bien, hacer que nuestro mensaje, que no es otro que el mensaje del Evangelio, llegue a todo el mundo, que las personas migrantes se sientan acompañadas. Es una tarea muy grande la que hay que hacer y con mucha ilusión.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Desde el lunes se vienen celebrando las jornadas de patrimonio Retratos del Cielo con motivo de los trabajos de conservación y restauración que se desarrollan en la Basílica de Nuestra Señora del Pino en Teror desde el año 2018-2019. Este sábado, concierto de órgano con la Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que tendrá como maestro a Pedro Alberto Sánchez, organista y maestro de capilla del monasterio. Ya nos está escuchando el sacerdote Pedro Alberto Sánchez. ¿Qué tal, Pedro Alberto? Gracias por acompañarnos.
Un placer.
Lo primero, maestro, ¿cómo surge su relación con la Basílica y en qué momento nace la oportunidad de conocer el órgano de la Basílica?
Pues mira, resulta que el órgano de la Basílica se ha restaurado hace poco. Uh-huh. Y el organero que lo ha restaurado, que es Carlos Álvarez, es el mismo organero que se encarga del mantenimiento de los órganos de la Basílica del Escorial. Entonces él, bueno, pues me informó de que estaba restaurando el órgano de la Basílica y, bueno, pues casualmente yo tengo una tía que vive en Las Palmas.
Vaya.
Y, bueno, pues con cierta frecuencia pues voy a la isla, ¿no? Y entonces, cuando ya el organero me dijo que el trabajo estaba terminado y tal, pues digo, pues bueno, coincidía que esta Navidad pasada, pues yo estuve allí en Las Palmas, digo, pues me voy a acercar un día a la Basílica, que ya había estado yo en otras ocasiones, pero digo, en esta ocasión a ver el órgano, digo, a ver cómo ha quedado y tal. Y bueno, pues nada, don Jorge, que es el párroco de allí, ¿no?, me atendió y todo estupendamente, y hablamos de la posibilidad de participar con un concierto de órgano en estas jornadas. Y bueno, pues hablando así un poco, como también me encargo de la Escolanía, pues le dije, digo, mira, lo que sería espectacular sería que viniera la Escolanía a cantar. Lo que pasa es que, claro, entiendo que es algo pues de más envergadura, ¿no? Y no es lo mismo mover a una persona que a 50 y más cuando son niños. Y bueno, pues oye, pues yo te lo planteo para el futuro, yo le dije a don Jorge, ¿no? Y dice, bueno, oye, pues es cuestión de proponérselo. Y la verdad es que en la manera de responderme y todo, dice, digo, uy, yo creo que de este hombre me puedo fiar, quiero decir que según me ha contestado, creo yo que se lo va a tomar en serio, porque bueno, todo el mundo siempre te dice, sí, sí, estaría muy bien, pero... Y nada, al poquito tiempo de volver aquí al Escorial, pues ya me llamó, oye, mira que sí, que las autoridades parece que también están dispuestas a ayudar y tal y no sé qué. Después resulta que el avión ya era un poco demasiado costoso, pero mira que parece que también vamos a llegar a un acuerdo. Total, que al final, bueno, pues que al final que vamos a ir, vamos.
¡Qué maravilla!
Así fue como ha surgido todo, de una manera así un poco rápida, providencial, no sé cómo decirlo. Pero lo cierto es que por primera vez la colonia del Escorial pisará Canarias, y no en un sitio cualquiera, sino en la Basílica del Pino.
Claro, 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 con lo que significa para nosotros.
Exactamente.
Y en el marco de una jornada, después de una restauración, que bueno, también permitirá que esto se recuerde a lo largo de la historia. ¿Cuántos años lleva usted como organista y maestro de capilla del Monasterio del Escorial?
Pues mira, el primer curso fue el curso 2010-2011. ¿Vale? Me acuerdo bien porque fue cuando la JMJ de Madrid, del 2011, que vino el Papa Benedicto aquí al Escorial y tal, y entonces me acuerdo que ese fue el primer curso. O sea, que ya, pues mira, pues casi 14 años me parece que son, ¿no? 13, 14 años.
Pues han pasado años, desde luego.
Sí.
Pues Pedro Alberto Sánchez, muchísimas gracias. Nos veremos en Teror y en Arucas, así que será un placer escuchar ese concierto.
Gracias a vosotros y un placer para mí pues hablar en esta tarde, y ojalá nos veamos el sábado en Teror o el domingo en Arucas.
Así será. Muchas gracias. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo. Hasta luego.
Antonio no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente, si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Queremos conocer mejor ese órgano, su valor patrimonial y cómo ha sido el proceso de restauración. La persona que se ha encargado de esos trabajos es Carlos Álvarez, que este viernes ofrece una conferencia en la Basílica de Nuestra Señora del Pino a las 7 de la tarde. Gracias por estar con nosotros, Carlos.
Hola, muy buenas. Primero, gracias a vosotros por contactarnos y, bueno, pues por dar difusión a nuestro trabajo, que también es muy importante. Gracias.
Carlos, ¿cómo surge su relación con la Basílica? ¿En qué momento nace la oportunidad de conocer el órgano de la Basílica del Pino?
Bueno, la relación surge, supongo que puntual. Nosotros no habíamos trabajado hasta ahora en las islas. Y bueno, pues desde el Cabildo y desde la propia Basílica se nos contactó para ofrecer pues una visión, un estudio del instrumento y hacer una valoración de cómo podríamos acometer su restauración. En esto fue don Jorge, el rector, y Rosario Álvarez y María Cárdenas, quienes nos estuvieron en contacto con nosotros para organizarlo todo.
Bueno, si hablamos del órgano de la Basílica, ¿en qué estado se encontraba el órgano cuando usted lo ve por primera vez? ¿Cómo fue aquel análisis, aquel estudio inicial?
Bueno, verdaderamente, sin la intención de exagerar nada, el órgano se encontraba en un estado deplorable, terriblemente afectado, porque parece ser que hubieron afectaciones en la techumbre de la iglesia, y pues por un periodo desconocido de tiempo, pues al propio instrumento le cayeron goteras, aguaceros diluviales, o sea, le cayó todo tipo de inclemencias, pasó por encima de él. No sabemos exactamente cuánto periodo duró esto, pero sí que fue algo prolongado porque las afectaciones que tenía, imagine que el órgano es pues mayoritariamente un instrumento fabricado en madera, y las maderas cuando sufren este tipo de problemas pues se ven gravemente afectadas, y fundamentalmente este era el mayor daño, que además del envejecimiento, ¿no? Un instrumento construido en 1898, pues claro, ya tenía sus años, más de 100, y además de ello, pues este tipo de afectaciones pues son terribles, son terribles para cualquier tipo de instrumento musical.
Uh-huh. ¿Y cómo fue el proceso de restauración? Es decir, ¿cuánto tiempo le llevó y dónde tuvo que emplearse a fondo, teniendo en cuenta todos esos detalles que nos ha ido contando de cómo estaba afectado el órgano?
Trabajar en las islas ha sido para nosotros una experiencia agradable, pero al mismo tiempo también, hasta cierto punto, pues sepa que, por ejemplo, no se puede por razones que... en fin, de la protección y el cuidado del patrimonio. Nosotros, vamos, si movíamos un tornillo de las islas aquí a la península, claro, pues había que hacer una declaración de, en fin, una serie de trámites aduaneros, de responsabilidad civil, etcétera, que eran bastante engorrosos y además, digamos que condicionaron un poco la obra. Nosotros tuvimos que, afortunadamente, dispusimos del Palacio Episcopal para desmontar el órgano y trabajar allí. O sea, tuvimos que prácticamente trasladar nuestro taller, muchos elementos de nuestro taller, y crear un mini taller allí mismo, detrás de la basílica, para poder desarrollar los trabajos. Y entonces teníamos que viajar, mi equipo de compañeros y yo, en cuatro ocasiones viajamos a la isla para, durante dos, tres semanas, pues trabajar, dedicarnos única y exclusivamente a la restauración del instrumento.
¿Y qué destacaría de ese órgano? Creo de origen inglés, ¿no?
Sí, así es. Bueno, yo destacaría muchas cosas. Esto es un instrumento completamente singular. De todas formas, esa singularidad yo la trasladaría prácticamente a las islas. El patrimonio musical y organístico que hay en las islas, desde luego, no se asemeja y no tiene prácticamente nada que ver con el de la península. Uh-huh. Por ejemplo, de este tipo de instrumentos, de la escuela nórdica, escuela inglesa, en las islas tienen un patrimonio bastante extenso y eso es muy raro de ver.
Carlos Manuel Álvarez, muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación.
Nada, gracias a vosotros, de verdad, facilitáis la divulgación, que eso es importantísimo también.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estos días también hemos hablado con la restauradora Amparo Caballero. Ella nos habla de los trabajos que ha realizado en la basílica.
El estado de conservación de San Ramón Nonato era pésimo. Y era pésimo por un tema de humedades que no llegamos todavía a saber por qué está causado, porque sigue en el mismo lugar, está en una peana, exento, está en una pared donde no, al parecer no hay mucha humedad, y es una imagen que se restauró para la exposición La huella y la senda, o sea que su restauración era reciente. Y el deterioro no es para nada por una mala restauración, no es para nada por una manipulación errónea aquí, sino por ese tema de la humedad. Estaba perdiendo la policromía y estaba muy, muy descohesionada la película pictórica. Y ese era el problema principal que tenía, que era en el 100% de la imagen. Y después las imágenes de los ángeles del trono, que son ocho ángeles, así como las santas mujeres, las afecciones de estas son diferentes, porque son imágenes que procesionan o muy devocionales, y estas tienen problemas más de trato de cuando procesionan con la manipulación sin querer, no es que sea mala, en tantos años pues se rompe un dedito de un ángel, o las santas mujeres tienen pues en la cara intervenciones como repintes. Los ángeles tenían muchos repintes.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
También vamos a escuchar hoy a los maestros vidrieros Manuel Bernabé y Miquel de Lica. Ellos nos hablan de la labor realizada restaurando esas vidrieras.
En un principio encontramos diferentes patologías, las clásicas por lo general en todas las obras de un tiempo relativo. Estamos hablando de unas vidrieras que son de 1920. En este caso prácticamente había habido una intervención, una pequeña intervención, pero por lo general el mayor deterioro patológico que podríamos encontrar en las vidrieras pues era mucha fractura de vidrio, vidrios desplazados de su entorno, de la red de plomo, consolidación de pintura y, o sea, lo que es capa pictórica, lagunas y fundamentalmente parte de esas lagunas ocasionadas por la mano del hombre, desgraciadamente.
Claro. Para nosotros es nuestra vida, nos dedicamos casi exclusivamente a la restauración y todas las tratamos con un gran amor y con un gran aprecio, pero estas en concreto de Teror tienen un gran valor artístico, o sea, realmente todas las vidrieras suelen ser, como se suele decir cuando las miras, ¡ay, qué bonita! ¿Qué es eso? Pero bueno, dentro de lo que son bonitas, eso, aparte de ser bellas, es de la Casa Momesan y tienen una gran calidad artística y pictórica. Son una auténtica belleza, o sea, es una joya que tienen ahí en Teror.
Luego, por otra parte, la vidriera también tiene su propio lenguaje. La vidriera no es un elemento decorativo que está casi siempre o normalmente en los templos. La vidriera tiene también un argumento litúrgico. Entonces tiene fundamentalmente es práctica, funcional, es catequista y también cinética, si la queremos ver así, pero fundamentalmente tiene un argumento litúrgico.
Sí, en este caso pues son las vidrieras de Teror, son los misterios, están los misterios gloriosos y gozosos representados, los cinco misterios gozosos y los cinco misterios gloriosos representados en las vidrieras.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El arquitecto responsable de la obra de rehabilitación de la Basílica es José Miguel Rodríguez, que esta semana ha ofrecido una conferencia dando detalles minuciosos de cómo se ha procedido en la restauración.
¿Cómo se dividió la actuación? Uh-huh. Hombre, un poco por las partes importantes del edificio. Concretamente, era claro la situación de las cubiertas. Las cubiertas estaban en un estado verdaderamente pero muy deplorable, y la cantidad de humedades que estaban entrando por aquellas cubiertas era verdaderamente preocupante. La cubierta de la cúpula, la cubierta de las tejas, que son las cubiertas inclinadas que tienen debajo el artesonado de madera, y la cubierta de la torre, son tres cubiertas distintas, con características distintas, que lógicamente requerían atenciones distintas. Y efectivamente así hemos tenido que trabajar. A partir de ahí, después vino ya, una vez reparado y asegurado el exterior, pues vino el arreglo de los paramentos de cerramiento de fachada, y cuando esos cerramientos se repararon, se limpiaron, se sustituyeron, y lógicamente se eliminó el maldito veneno de los excrementos de las palomas, sí, pues eso nos llevó a tener que sustituir trozos concretos de piedra y concretos de cantería, y ya una vez hecho eso, pues ya pudimos entrar en los interiores para que se pudiera trabajar dentro del rico patrimonio interior y ya se tuvieran garantías de que los retablos actuales que se están reparando ya no van a sufrir daño, el órgano que estaba también ya no va a tener ni posibilidad de que se le pueda dañar desde el exterior. Y el camarín con su trono, pues lógicamente ya se salvaba, porque dejó de entrar en humedades y elementos que pudieran deteriorar.
Música. De esta forma llegamos al final de esta edición del Espejo. Ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.